Un abrazo a todos los que nos ven en las diferentes naciones, todos los que están ahí conectaditos. Recuerden que también pueden estudiar con nosotros la palabra, compendio a nivel virtual, todos los que están allí. ¿Más personas? ¡Wow! Hoy vinieron muchísimas personas. Queremos bendecir a Alejandro. Alejandro, ¿dónde estás? Levanta tu mano, campeón. Dios te bendiga. Eso está muy bien. Queremos bendecir a Milton. Milton, bendiciones también. ¡Wow! Queremos bendecir a Hugo. Hugo, ahí está bien. Y queremos bendecir a Porfino o Pórfiro. Felipe, más bien. Más fácil para mí. Un abrazo. Y a la familia Salguero también. Familia Salguero, ¿dónde está? Está bien acá. Sí, está bien escrito. Familia Salguero. ¿Está bien? Mire cómo lo recibe Jesús. ¡Ah! ¡Eso muy bien! Gloria a Dios. Gracias, princesa. Muy bien, amados. Muchas personas nuevas. ¡Qué felicidad esto! Pregúntele al que está a su lado, ¿hasta dónde está dispuesto a llegar? ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar? En su libro, Él vino a dar libertad a los cautivos, Rebeca Brown escribe y dice que el enemigo se le presentó, Satanás, y le dijo: recuerde lo que dice la Biblia, calcule bien el costo de la construcción, no sea que faltándole quede en vergüenza, le decía, dándole a entender que si estaba consciente de enfrentarse a él. Y ella le dijo: yo estoy muy consciente hasta dónde estoy dispuesta a llegar. Hasta dónde estoy dispuesto a llegar. Hay un versículo, tal vez nosotros pensaríamos que el versículo que más citan los judíos sería: el Señor es mi pastor, nada me faltará, ¿cierto? No es así. Ellos citan un versículo, básicamente son cuatro, pero voy a enfocarme en uno para lo que voy a hablar hoy. Y ellos citan un versículo que dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Y a partir de ahí dice que lo amarás con todo tu corazón, con toda tu alma. Pero dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Dígalo otra vez. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Está claro? Shema Israel, nuestro Elohim Echad. Diga: Shema Israel, nuestro Elohim Echad. Oye Israel, nuestro eterno Dios uno es. Pero la palabra es oye, de donde esa palabra Shema es oír atentamente, obedecer. Hay una historia de una película en el 2004, una película, es una historia de boxeo. La película se llama La chica del millón de dólares. La chica del millón de dólares. Million Dollar Baby. Ahí está, ganadora de 4 Óscares. Una cosa impresionante. En esa historia, el actor que tiene como nombre allí Frankie Dunn, que ha entrenado a los mejores boxeadores, es retado por una chica que la entrena, y él dice: yo no entreno mujeres. Pero tanta la persistencia de esta mujer que él la empieza a entrenar en boxeo. ¿Cuánto les gusta aquí el boxeo? No, no es pecado, tranquilos. Me está pensando, ¿será que eso es pecado? No, tranquilos. Ahora sí, sí ve que se empiezan a emocionar. ¡Y más las mujeres! Señores, de 33 años, de nombre Maggie, y ella le dice: déjeme luchar. Ella trabaja en un restaurante, pero con muchas necesidades, y ella quiere luchar. Y él primero le empieza a entrenar el conserje, el que cuida el gimnasio, y luego la entrena a este hombre. Él lo convence. Y él le pregunta, le dice: oye bien, Maggie, ¿hasta dónde estás dispuesta a llegar? Que le dice: oye bien, Maggie. Tiene que vérsela, muy buena película. Oye bien, Maggie, ¿hasta dónde estás dispuesta? Así que mira el que está a su lado y dile: ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar por tu bendición? ¿Hasta dónde? Y claro, la empieza a entrenar hasta llegar a la pelea del año, donde una mujer muy violenta, mala, perversa, cuando Maggie se descuida, porque dentro uno de los lemas de la película es protégete primero a ti. Protégete primero a ti mismo. Y ella se desprotege y esta mujer la golpea, y ya han puesto la silla donde se sienta, y ella cae sobre la silla y se parte la columna, donde ella queda cuadrapléjica. Es una historia muy tremenda, porque ella muere, pero muere habiendo realizado su sueño. ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar? Y me gusta la expresión que le dice: oye. Así que diga conmigo: oye. Oye, esa es una palabra. Entonces, los judíos todos los días oran dos veces la oración: oye Israel, nuestro Dios uno es. Y ellos se tocan la frente mientras oran para no distraerse. Y cuando se van a acostar lo repiten. Y la palabra que más repiten es Shema. La palabra que más repiten es obedece, 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 obedece. Y cuando me desperté esta mañana, el Señor me dijo: ¿sabes algo? El problema no está en la obediencia. Y yo me quedé así como impactado. Le digo: no. Y me dijo: el problema está en la desobediencia. El problema no está en la obediencia. No es como tengo que esforzarme por obedecer. No, esfuércete es por no desobedecer. Porque ahí es donde está el problema, radica la naturaleza del hombre pecaminosa, terca. Es más, ¿a qué se compara la naturaleza del hombre? Y podríamos colocar un león, un delfín o un asno. ¿A qué se compararía la naturaleza del hombre? Porque un asno, ¿verdad? Porque terco. ¿Cuántos tercos hay aquí conmigo? ¿Verdad? Usted pregúntele a su mujer si es terco o no. Usted dirá: yo no sé si soy terco. No, pues pregúntele, que es mucho más fácil. Tema de obediencia. Estamos en la serie Edificando. Hoy estamos cerrando la serie. Nuestro pastor me dio el privilegio de que hoy cerrara la serie, así que tengo una gran responsabilidad. Así que dentro de lo que hablaba ayer con el pastor, lo que voy a leer es algo que él me enseñó ayer. Estábamos hablándolo. Y la obediencia no es una obligación. ¿Listo? La obediencia no es una obligación, es un principio. ¿Listo? La obediencia, diga conmigo, es el entrenamiento de la voluntad. Vamos, vamos. La obediencia es el entrenamiento. Y esa voluntad hay que educarla, hay que instruirla. Recuerde que la voluntad es comparada con un asno. Sin embargo, una vez que se adiestra, logramos con éxito agradar a Dios. Amén. Muy bien, en Génesis 3:17 dice la Biblia, Génesis 3:17: y al hombre le dijo: dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del árbol del fruto que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa, toda tu vida lucharás para poder vivir en ella, te producirá espinos y cardos. Aunque comerás de sus granos, con sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado. Fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. ¿Está claro? Y al polvo volverás. Muchas gracias. Entonces, ¿qué pasa, amados? La mujer fue seducida. La mujer fue tentada. Dice la Biblia que cuando se le mostró el fruto, fue un fruto codiciable. Y se le dijo a la mujer que ella necesitaba eso para verse más bella. Y ahí sí la mataron. El día que le dijeron a la mujer que para verse más bella había que colocarse biopolímeros en los labios, o sí, ahí la mataron. El problema es que eso se está regando y hay mujeres que se les está regando los biopolímeros. Un tema de debate, ¿cierto? ¿Qué le falta a la mujer? Un tema bien interesante. Pero el día, ahora usted dirá, o sea que no se puede decir, es un tema suyo. Yo lo que le estoy diciendo es lo que dice la Biblia. Y es que el día que Satanás le hizo a creer a la mujer que le faltaba algo, la mujer pecó. Pero en el caso del hombre, el hombre no fue seducido. O cuando dice que la mujer llegó con el fruto, hola baby, no. El hombre no fue seducido, el hombre no fue tentado. ¿Dónde dice la Biblia que el hombre fue tentado? Ahí. Era la mujer la que estaba siendo tentada. El hombre pecó intencionalmente. Una cosa es seducción, que es la palabra avon o eivon, avon, seducir, maldad. Y otra cosa es pecar con ganas. Y ahí en ese caso, la mujer fue seducida, pero el hombre pecó con ganas. Porque la Biblia dice, la mujer le ofreció y él comió. Y él sabía que Dios le había dicho no. O sea, habían como unas barreras. Si la mujer falla, hombre, que el hombre la redima. Dice la Biblia, si una mujer le promete algo a Dios y no le puede cumplir, la debe de redimir su esposo. Escucha eso, tienes que leer la Biblia. Si una mujer le promete algo a Dios y no le puede cumplir o no le cumple el esposo. Y los hombres callados que dicen, ¿cuántas promesas le hará a esta mujer? Pero vaya de eso, usted ve al hombre pecando con ganas. O sea, intencionalmente pecando. La mujer es seducida, pero el hombre pecó intencionalmente. Y ahí las cosas cambian un poco en cuanto a la perspectiva de la obediencia. Y usted ve las consecuencias de lo que significa. Y es que cuando se trata de obediencia, como es un principio, tiene ciertas virtudes que lo acompañan. Porque el que obedece respeta. Escuche esto, el que obedece respeta la autoridad. El que obedece es disciplinado, porque ha aprendido a disciplinar su voluntad. Ha aprendido a disciplinarse, es responsable, es persona de confianza, es una persona humilde, porque reconoce autoridad y además es una persona que vive en libertad. Porque cuando uno madura y aprende a obedecer, uno de joven dice, uy, ¿cuándo me voy de esta casa? Pero cuando uno crece, quiere volver a la casa. Hay gente aquí que no le gusta salir de la casa, levante la mano. Si ve que usted llega a la casa, ay, yo de acá no salgo. Y antes de chinos era sal y quería volarse. Porque usted aprendió a madurar, a obedecer. Ahora, el tema de la obediencia tiene un tema de neurociencia. Y ahí sí entro en el campo que a mí me gusta, tema que he estudiado por años. Y ahí sí me gusta mucho esto que le voy a enseñar. Entonces déjeme enseñarle también lo que sé. A nivel de neurociencia uno estudia que la parte prefrontal del ser humano es la primera etapa en la cual la persona aprende a obedecer. Pero en esta parte prefrontal está el razonamiento, los sentimientos y las emociones. Entonces la primera etapa de la obediencia es muy tremenda, porque usted todo lo razona, o yo lo razono y fuera de eso le pongo emoción. Así que si me cae bien lo obedezco y si no, no. Muy, muy prefrontal. Pero luego en los procesos de maduración aparecen los ganglios basales o básicos, Y es que si quitamos la mitad del cerebro desde el oído hacia arriba, por eso es que el oído está tan pegado, por eso el Señor le dice a Israel, oye, porque el oído está pegado a los ganglios basales y ahí usted obedece sin la emoción y sin razonar. En los ganglios basales está la obediencia absoluta y es que usted ya sabe obedecer. Entonces usted obedece, usted sabe lo que tiene que hacer, usted ve un semáforo en rojo y ¿qué hace? Me paso. No, ¿usted qué hace? Dígamelo, ¿qué hace? Para. ¿Hay algún esfuerzo que diga, uy, que me pase? No, ¿verdad? Usted sabe que hay. Entonces ahí no hay esto prefrontal, sino que usted sabe obedecer. En su trabajo, ¿usted está peleando por obedecer? Dígamelo. No, ¿usted qué hace? Obedece, hay directo. Ok, ya no es prefrontal, ya es a nivel de ganglios basales. Y luego aparece otro sistema que es la ínsula. ¿Cómo se llama? Ínsula. Y la ínsula está muy cerca a los ganglios basales, pero la ínsula razona, no hay emoción, sino que la ínsula razona. ¿Quién me está dando la orden? Y si para la ínsula, quien está dando la orden es merecedor de esa obediencia, le obedece. Pero para la ínsula, quien está dando la orden no es ejemplo de ello, entonces no obedece. Son las áreas del cerebro que se activan cuando usted va a obedecer. Por eso una de las cosas, amados, que en la cual Dios le enseña a su pueblo a trabajar es en la obediencia, en aprender a escuchar. Recuerde que el oído y los ganglios basales o básicos están muy cerca y por eso se relaciona con la obediencia. Entonces lo primero que hay que hacer para aprender a obedecer a Dios es escucharlo. ¿Qué hay que hacer? Escucharlo. Dios le fue muy claro al hombre y le dijo no, diga conmigo no. Ay papi, pero es que mire que uy, que no sé qué. No. ¿Qué dice? No. Sencillo, no. Pero hay personas que empiezan no y terminan sí. Y hay personas muy chéveres que son dulces con sus hijos. Hola mi amor, contame. Mami, lo que pasa es que tú sabes que ya te dije que no. Madre, pero padre. Ya te dije, no te alteres. Que ya te dije que no. En cambio está el otro, ¿cierto? No va y no va por encima de mi cadáver. Se murió porque fue. Tema de obedecer. ¿Cuántos aquí tenemos batalla en obedecer? La verdad que uno dice, no, venga, esto es un tema que me interesa porque voy a aprender, ¿cierto? En Génesis 22:15. Vamos a ver el tema de obedecer aquí en contexto. Génesis 22:15 dice: luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y el Señor dice: ya me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré. Póngale la mano en el hombro a la persona. Ciertamente te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable, como las estrellas del cielo y la arena de la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso, ¿por qué? Vamos, dígalo, ¿por qué? Entre más rápido usted entienda que todo se lo debe a Él, menos será la batalla en obedecer. Otra vez, entre más rápido usted entienda y comprenda que todo se lo debe a Él. Respire, por favor. Eso es neuma. Entre más rápido usted entienda que todo se lo debe a Él, menos pelea con Dios. Será al menos la batalla con la rebeldía. Entonces la pregunta mía es: ¿hasta dónde está dispuesto a llegar en Dios? ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar? Porque vamos a tocar el tema de la obediencia. Primera pregunta: ¿qué es lo que le cuesta obedecer a usted? ¿Cuál es la lucha? ¿Qué es lo que te está pidiendo el Señor? Porque Abraham le pidió ¿qué? El hijo. Pero al joven rico, ¿qué le pidió? ¿Qué le pidió? Y al joven que le dijo: Señor, deja que entierre a mi padre, ¿qué le dijo el Señor? Él le dijo: Señor, deja que entierre a mi padre. Y el Señor le dijo: deja que los muertos entierren a los muertos y sígueme. Tan malo el Señor, ¿verdad? Así que deja que entierre a mi padre. Y el Señor le dice: deja que los muertos entierren a qué. ¿Qué quiere decir ese hebraísmo? ¿Que ese señor estaba muerto? ¿Cuántos creen que el papá del muchacho estaba muerto? No sabe, no responde. No, el muchacho, el señor no estaba muerto, porque si estuviera muerto el muchacho no estaba ahí. Tampoco. ¿Ah? Que en el momento, esa era la excusa perfecta para él no seguir al Señor. Otra versión dice: deja que los que se van a morir entierren a los que están muertos. En otras palabras es: no es el tiempo. Porque hay gente que dice que el problema para seguir al Señor es su marido. No, el problema para seguir al Señor son mis hijos. Entonces tiene la excusa perfecta: deje que yo entierre a mi papá. Eso está como el que no se quiere casar. Ay, lo que pasa es que yo tengo a mi mamita y yo voy a esperar que mi mami, y cuando mi mamita se muera, yo me caso con usted. No, papi, dígale, no, papi. No, 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 madure, mijo. Así le dijo un hombre a su, a la muchacha, y ella: mira, deja que mi mami, tú sabes que yo quiero mucho a mi mamita, y cuando mi mamá. No, señor, tiene que madurar. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo? Piense un momento, piense. ¿Qué es lo que Dios le está pidiendo? Porque alguno dirá: no, yo le entrego a Dios mis hijos, esos son terribles, yo lo entrego. Ah, sí, es fácil, ¿no? ¿Y qué tal que el Señor no le esté pidiendo sus hijos, sino que le está pidiendo sus finanzas? Mira cómo se queda callado, se entienden ahí. ¿Ah? ¿Qué tal si Dios no le pide? Imagínese, le voy a contar. Cuando Dios iba a hacer el tabernáculo, un lugar de adoración para los que desconocen ese tema de tabernáculo, llega en un momento en que van a hacer un lavacro, una poceta, palangana, un recipiente grandísimo donde iban a colocar agua para lavarse las manos después de los sacrificios. Y Dios le dice: yo quiero que ese lavacro lo hagan de los espejos de las mujeres. Porque los espejos en ese tiempo eran de bronce. Eso, vea, todo el día usted las veía brillando para poderse mirar. Y Dios le dice: entrégame tu vanidad. ¿Qué le dijo? Entrégame tu vanidad. Y ese lavacro lo hicieron de los espejos de las mujeres. Yo me imagino más de una: adiós, espejito bello. Claro, porque es que Dios te pide lo que cuesta. Usted dice: no, yo ir a la iglesia, eso es para mí. No, yo le obedezco al Señor, pero porque a usted le gusta. Pero alguno aquí vino hoy regañado, diciendo: qué pereza ir allá. O me lleva o pido Uber. Bueno, yo la llevo. Es que el tema de la obediencia ahí cuesta. Cuando Dios te dice: lo vas a abrazar, oh, y además lo vas a invitar el domingo a almorzar. No, porque ahí cuesta. Yo recuerdo que tenía una persona que consideraba la persona que más daño me había hecho, y llegó a mi consultorio. Y mientras hablábamos, el Señor me dijo: invítalo a desayunar. Y yo, ah. Y él me hablaba y me hablaba una cantidad de cosas. Y yo, no. Y yo, bueno, está bien. Pero en la mente decía: uy, Señor, que yo invite a este hombre a desayunar y a esta mujer y que digan que no. ¿Quieren desayunar? Y dijeron: ¿dónde? Oh, my God. No. Claro, porque es que cuesta. La pregunta que hago en esta mañana es: pregúntale al que está a tu lado y dile: ¿qué te está doliendo? ¿Qué te está costando? Entonces escribí, mire, la obediencia no es el fin, es el principio. Otra vez, la obediencia no es el fin, no, es el principio. Es la puerta que abre una dimensión de prosperidad impresionante. Le dijo el Señor a Abraham, vea, usted no me negó a su hijo. A partir de ahora, yo lo voy a enriquecer, yo lo voy a bendecir, yo lo voy a prosperar. Vea, mejor dicho, los enemigos que se levanten contra usted, yo los tumbo. Yo estaba emocionado Dios. ¿Por qué? Porque si hay algo que Dios lo mueve, es un hijo obediente. Pongámonos en un plano terrenal. Un hijo obediente, ¿usted cómo es con él? ¿Sí ves la expresión de su cara? Ahora, un hijo desobediente, ¿usted cómo es con él? Claro. Y si nosotros que somos humanos nos genera paz la obediencia, ¿cuánto más a Dios? Ah, que Él conoce todo, ¿verdad? Toda puerta en el reino de Dios tiene una llave maestra, la cual se llama Shema, obediencia, se llama obediencia. Ahora, cada promesa en la Biblia, ¿cuántas promesas tiene la Biblia? Un montón. Cada promesa en la Biblia es para ti, pero la llave que abre esa puerta se llama. Entonces entrena tu voluntad en obedecer. Toda obediencia es prefrontal al inicio, pero luego usted aprende. Aprenda, toca al que está a su lado, dígale, aprenda a obedecer, mi. Aprenda a obedecer. Es que yo sé que cuesta, claro, yo sé. Pero paso a paso irás condicionando tu corazón a obedecer. Hay un obedecer a partir de la conducta. Y es que usted ve la recompensa de obedecer y usted obedece. Hay otra obediencia a partir del aprendizaje. Mi hijo, no meta ese dedo ahí que se puede quemar. ¡Ah! ¿Aprendió mi hijo? Mamita, ese hombre no. ¿Yo por qué me enamoraré de los hombres malos? De las mujeres malas, ¿por qué me enamoraré? ¿Quiere aprender así? Y hay muchos muchachos que le dicen a uno, yo quiero aprender por experiencia. Está bien. Es más, en el ciclo emancipatorio, en el ciclo de rebeldía de ellos, todo lo desafía. Llega a las 12. 12 y 15 le llega. Algunos se le olvida llegar. No, se le apaga el celular. Tan raro que siempre se le apaga el celular a las 12 de la noche. No, peor, no había señal. No había señal. Entonces usted le va a decir tres cosas para que esto funcione. Primero, yo necesito saber dónde está usted. Usted tal vez no, yo sí. Segundo, el día que se le apague el celular, véngase, porque está en peligro de extinción. ¿Listo? Yo necesito saber con quién está usted. No con el mono, no con la crespa del barrio, no, difícil, o sea, y a ellos no les gusta ser específicos, ¿no? Entonces le decía, ahora la obediencia es progresiva, diga conmigo, la obediencia es progresiva y la desobediencia es decreciente. Entonces vamos a hacer la prueba, otra vez, míreme acá, progresiva y la desobediencia es decrece. O sea, paso a paso usted la embarra más, o paso a paso usted mejora. Otra vez, paso a paso usted mejora, o paso a paso la embarra, es peor. Así que vamos a hacer el cuadro, ¿listo? Deuteronomio 28:1, preste pues atención. ¿Vamos bien? Si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que yo te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Esas cosas les gustan, ¿cierto? Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Póngale la mano en el hombro a la persona que está a su lado para que lo bendiga. Está bien bendecir a las personas, o tenga una persona, o póngase usted mismo a pensar en estas bendiciones. tus ciudades y tus campos serán benditos. Tus hijos, tus cosechas serán benditas. Las crías de tus rebaños, las manadas serán benditas. Tus canastas de fruta, tus paneras, fuera la panera, serán benditas. Vaya donde vayas, en todo lo que hagas serás bendito. El Señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen. Saldrán a atacarte por una sola dirección y se disiparán por siete. ¿Cuántos van bien con esto? El Señor te asegurará bendición en todo lo que hagas, llenará tus depósitos con granos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te da, si obedeces los mandatos del Señor tu Dios y andas en sus caminos. El Señor te confirmará como su pueblo santo, tal como juró que te haría. Entonces todas las naciones del mundo verán que eres el pueblo elegido del Señor y quedarán asombrados de ti. El Señor te dará prosperidad en la tierra que les juró a tus antepasados que te daría. Te bendecirá con muchos hijos, gran cantidad de animales y cosechas abundantes. El Señor te enviará lluvias en el tiempo oportuno desde su inagotable tesoro en los cielos y bendecirá todo tu trabajo. Tú prestarás a muchas naciones, pero jamás tendrán necesidad de pedirles prestado. Versículo 13, dígalo. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Ahí la palabra es, y en hebreo es Shema. Si prestas atención, si escuchas los mandatos del Señor tu Dios que te entrego hoy y los obedeces cuidadosamente, el Señor te pondrá por cabeza y no en la cola, y siempre estarás en la cima, nunca por debajo. ¿Qué tienes que hacer? Entrenarte. La obediencia se entrena. Yo nací y nací obediente. No, diga no. ¿Tiene que qué? Entrenarse. No puede bajar la guardia todos los días. Señor, está en el área, todo está perfecto. Este es mi talón, este es mi aguijón, este es el que me recuerda que yo sin ti la embarro. ¿Cuántos tenemos un aguijón? ¿Y los otros? Ya están crucificados. No es que usted dijo aguijón, me dijo un niño un día, no es que yo no tengo ningún aguijón. ¡Entrénate! ¿Vio todas las bendiciones? Hay algo que usted se está perdiendo. Yo le voy a hacer una pregunta. De lo que acabamos de leer, ¿qué no está viviendo? Porque él dijo que usted va a ser bendito en la casa, bendito, bendito en el trabajo, bendito arriba, abajo, que no va a ser una cola, que va a estar encima. Él dice una cantidad. Yo le pregunto a Remanente en esta mañana y a todos los que nos ven allá en las redes, ¿de eso lo estamos viviendo o no? Esa es la pregunta. ¿Estamos viviendo eso o no? Porque es lo que queremos vivir. Así que la pregunta mía es, ¿usted ve esa bendición? ¿Hasta dónde está dispuesto? ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar? Y usted dice, yo quiero eso para mi vida. Porque vamos a mirar el contexto de esto. Versículo 14 dice: no te apartes de ninguno de los mandatos que te entrego hoy, ni sigas a otros dioses, ni le rindas ¿qué? Entonces aquí la obediencia cambia a un panorama más de adoración. ¿Y por qué cambia a un panorama de adoración? Porque hay una correlación entre obediencia y adoración, y esa relación está en el yo. Es decir, entre más obediente soy, más adoro a Dios, más me relaciono con Él. Dejo mi egoísmo, me expongo a su presencia y establezco una relación de padre e hijo. En la adoración no pido, en la adoración doy. ¿Cómo me doy cuenta yo entre lo que es un hijo de Dios y no un hijo de Dios? El hijo de Dios poco pide, porque sabe que todo se lo ha dado su Padre. Entonces cuando uno empieza a orar o a adorar, está más en un corazón contrito y humillado que para pedirle. Pero cuando una persona no tiene una relación con Dios, lo primero que hace es pedirle. La Biblia dice que a Jesús le pedían señales, y él dijo, y pedían más sabiduría, y dijo nada de eso. solamente una señal, el arrepentimiento. Entonces, cuando una persona no conoce a Dios, le pide, tiene santo para cada problema. En Colombia, le cuento, en Colombia, solo en Colombia hay 11.000 vírgenes. Hasta los sicarios que matan tienen una virgen. Yo recuerdo una señora que le vi colocarle a una persona, a un muñequito enllagado, colocarle billetes de dólar, y le decía: ¿por qué haces? Que para que me dé. Un muñeco enllagado. Y a otro que te encargaba un niño, no me acuerdo qué santo era, o ídolo, y otra señora quitándole el muñequito, que para que le diera, para que sufriera hasta que le diera. Dije: ese muñeco no es mujer. El que lo entendió, lo entendió. La gente que no conoce a Dios le pide. Y oran así: Señor bendito, ayúdame, hombre, acordate de mí, Señor bendito. Es arco mono, Pero el que conoce a Dios jamás hablaría así. El que no conoce a Dios, ¡pate! ¡Pide! Y eso gritan. Y el que es hijo habla normal con Dios. El que no es hijo hace de esto algo loco, no. Hable con Dios, vamos a orar. ¡Oh, Padre, yo te pido que! No tienes que, sí, a veces uno clama y se emociona. Pero usted imagina hablándome así: ¡Hola, pastor! ¿Qué más? ¿Cómo está? Muy bien. No. ¿Usted cómo habla con la persona? Hable con Dios así. Y cuando usted es hijo, sabe que todo Dios se lo ha dado. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Sabe que todo se lo ha dado. Ahora hay exclamación, hay clamor, hay intercesión. No me malentienda eso. Pero cuando usted se relaciona con Dios, usted se relaciona como un hijo. Diga: todo me lo ha dado Dios. Otra vez, vamos, todo me lo ha dado Dios. Ahora sí, el paralelo de esto, Deuteronomio 28:15. Pero si te niegas a escuchar, ¿pero si te niegas a qué? ¿Por qué no dijo si te niegas a obedecer? Claro, porque el oído está ligado ¿a qué? A la obediencia. Usted le dice: si usted me escucha, usted me va a obedecer. Pero si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y obedeces, perdón, y no obedeces los mandatos y decretos que te entrego hoy, caerán sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumarán. Miremos cuáles de esas te han caído o me han caído. Tus ciudades y tus campos serán malditos. Tu canasta y tus paneras serán malditas. Tus hijos, tus cosechas serán malditos. Las crías de tus rebaños y las manadas serán malditos. Vayas donde vayas, en todo lo que hagas será maldito. El propio Señor te enviará maldiciones, desorden, frustración en todo lo que hagas, hasta que por fin quedes totalmente destruido por hacer lo malo y por abandonarme. El Señor... Una vez una señora, cuando uno lee esto y viene una señora y me dice: uy, yo sé que tengo abandonado al Señor. Y yo: ay, Padre Santo. El Señor te afligirá con enfermedades hasta acabar contigo en la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. El Señor te castigará con enfermedades degenerativas, con fiebre, inflamaciones, con calor abrasador, con sequías, pestes en los cultivos. Esas calamidades te perseguirán hasta la muerte. Arriba los cielos se pondrán rígidos como el bronce y abajo la tierra se volverá dura como el hierro. El Señor convertirá en polvo la lluvia que riega tu tierra y el polvo caerá del cielo hasta que quedes destruido. Entonces hay dos panoramas: está la obediencia y está la ¿qué? Bueno, amados, fácil, elijamos. Usted tiene libre albedrío. ¿Cuántos tienen libre albedrío? Libre voluntad, libre escogencia. ¿Qué quiere escoger? Mira el que está a su lado y dígale: ¿qué quieres escoger? Es fácil. ¿Qué quieres escoger? ¿Qué quieres escoger? Es fácil. Recuerde que la Biblia dice: nunca la maldición vendrá sin causa. Ese ciclo hay que romperlo. Deja de dar vueltas en tu maldición. Vamos a dejar claro: nadie de los que está aquí viene aquí a buscar a Dios. Otra vez, nadie de los que está aquí viene aquí a buscar a Dios, porque usted busca a Dios en su casa. Usted imagina donde usted venga aquí a buscar a Dios y algún endemoniado le haga pasar un mal momento y usted se vaya sin encontrarlo. Terrible, ¿no? Entonces hay gente que dice: voy a ir a buscar a Dios. ¿Cómo así?
Si Dios está con, vive dentro de usted, toques el pecho, por favor. De pronto alguno está, ¿será que sí? Sí, si tiene, ahí habita Dios. Usted viene a adorar a Dios. ¿Está claro? Y como busco a Dios, voy a la iglesia, porque Él dice que no dejando de congregarse, como algunos toman por costumbre. Entonces la religión nos enseñó que íbamos a la iglesia a buscar a quién. Pero la palabra dice que Dios, vea, yo me arrodillo y ahí lo estoy ¿qué? Voy en el carro manejando y ahí lo estoy adorando, lo estoy buscando. Y la iglesia es el lugar donde juntos adoramos a Dios. Amén. Ahora, yo me pregunto, ¿qué más tienes que perder para aprender que la desobediencia es terrible? Como me dijo una señora, que Dios me perdone, pero no me arrepiento, después de haber pecado con ganas. ¿Sí escuchó eso? Que Dios me perdone, pero no me arrepiento. Ay, no, yo sé que eso me cae mal, pero estaba tan rico. El problema es que creemos que necesitamos de eso para estar bien. No es así. Hay gente que cree que necesita un marido para ser feliz. Las que están casadas, te respondan. Bueno, para que los hombres no se ofendan. Hay hombres que creen que para ser feliz tiene que estar casado. Los hombres respondan, los casados. ¿Sí ve? No, usted para ser feliz tiene solo un principio: ser agradecido. Dígale, Padre, gracias por lo que tengo puesto. Gracias por estos ojitos. Tóquese los ojitos. Esas orejitas. Uy, Señor bendito. Se pasó. Gracias. Listo. Para ser feliz, ¿qué necesita? Y si solo tiene para hoy tomar agua, dígalo. Y si no tiene el último modelo en carro, sino un pichirilo. Pichirilo. Carro. Pichirilo. Gracias. Vamos, diga gracias. Y ahí, mira las manos. Uy, estas manos no me gustan. Dígale gracias, papá. Se mira los pies, unos ganos. Gracias, papá. Su cuerpo grande, sus piecitos delgaditos. Gracias. Y se manda por... Bueno, eso no, eso no. Ahora, el tema de esto es que para ser feliz, ¿qué necesita? Agradecido. Agradecido, amados. Ahora, escuche esto, por favor. ¿Quiere aprender a obedecer? Ya desde niño tenía que haber aprendido. Las batallas que tienes hoy son las debilidades que nuestros padres tuvieron con nosotros. Y muchas de esas batallas, porque no te enseñaron la recompensa de obedecer, porque solamente te enseñaron fue el castigo. Voy a hacerles una pregunta fácil. ¿Qué es más fácil, vivir en santidad o pecar? Otra vez porque se confundieron. ¿Qué es más fácil, vivir en santidad o pecar? Hacer lo malo es muy duro. Digamos una mentira. Sostenga pues una mentira. ¿Tiene que sostenerla con qué? Digamos que usted tiene otra mujer. Dos problemas. Salomón tenía 999 mujeres. ¿Cuántos problemas tenía? Súmele a las suegras. Ese hombre estaba bueno. Es más, se enloqueció ese hombre. Le voy a decir algo. Es más fácil hacer lo correcto que lo incorrecto. Pero nos enseñaron que era más fácil ¿qué? Hacer lo incorrecto. Y no es así, eso trae muchos problemas. Obedecer, poner atención, escuchar muy bien al Señor. Entonces dice la Biblia, Deuteronomio 30:10: el Señor tu Dios se deleitará si obedeces su voz y cumples sus mandatos y los decretos escritos en este libro de ¿qué? ¿Cada cuánto usted lee la Biblia? La tengo en el celular. No, yo no le dije que si la tenía en el celular. Pues yo también la tengo en el celular. ¿Quiere chicanear? Es cuánto la lee, no dónde la tiene. No, pues ahí el que me sale todos los días, vamos a ver qué me salió hoy. Que me sale, y Judas se ahorcó, no, a ese sí no lo entiendo. Vamos a hacer algo. Cuando tú haces las cosas a la manera de Dios, elevas tu perspectiva. Cerremos el sermón, puestos en pie, por favor. Primero de Samuel 15:22. Escuche la conversación de un profeta y un rey. Y en esta conversación la cosa se vuelve muy interesante. Dice, pero Samuel respondió: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas, quemadas y sacrificios? ¿O que obedezca su qué? O sea, que tiene relación con qué. Entonces le dice, ¿qué le dice? No le dijo así. No es que tiene un signo de exclamación. ¿Qué le dijo? Más o menos, porque tenía piedra, tenía rabia por lo que había hecho. ¿Qué le dijo?
Gracias, compañero.
¡Escucha, carajo! ¿Cómo le dice usted a un hijo cuando usted tiene enojo porque la embarró e hizo algo que no debía? Le pinchó las llantas del carro, las desinfló. ¡Escucha! ¿O no? Escucha. Las quiero ver en la casa. Varones, me graban esa voz. Mujeres, me graban esa voz. Escucha. La obediencia, dígalo conmigo, vamos, dígalo. La obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión. Rendirse al Señor es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. Versículo 23: la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería. Uf. Y la terquedad, ¿cuántos dicen amén? La terquedad, ¿dónde está? Ya la encontré. Tan mala como rendir culto a ídolos. Así que, por cuanto ha rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Míreme, por favor. Tiene dos opciones: o lo hace a la manera de Dios, o lo hace a la manera suya. Levanten la mano los que lo harán a la manera de Dios. Baje la mano. ¿Y cuánto lo van a hacer a la manera de ustedes? ¿Y los otros? ¿Alguno dirá 50-50? ¿Llamamos al público? No, escuche que esto es bien interesante. Pues, ¿Dónde vamos? Ok, 24, ponle cuidado. Ahí sí la embarró peor. Entonces Saúl le confesó a Samuel: es cierto, he pecado, he desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor, porque tuve miedo del pueblo y por eso hice lo que ellos. ¿De verdad? ¿Estás desobedeciéndole a Dios por quedar bien con tus amigos? ¿De verdad? ¿Por agradar a alguien? ¿Tus errores los justifica en los errores de tu padre, de tu líder? Le voy a decir algo. Cuando yo me di cuenta de la herencia que yo traía y de los errores de mi padre y todo lo que había pasado, ya no es culpa de ellos. Porque yo soy la generación, tóquese acá el pechito para que se dé cuenta que está vivo, tóquese el pechito. Diga: yo soy la generación que cambiaré la historia de mi familia. Sí. Yo soy la generación. Ahora, ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar? Tienes dos caminos, muchachos, chicas. Elijan. ¿Cuántos quieren obedecer? ¿Qué hago? Paso a paso. Comience hoy siendo sensible a Dios. Empiece a leer ¿qué? La palabra. Instruyas en ella: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pregunte. Es que uno puede preguntar: venga, en esta situación, ¿qué hago? Le doy con un garrote o me invito a almorzar. Dios está llamándote a la obediencia. Y obedecer es madurar. Obedecer es madurar, es crecer. Y obediencia es adorar. Señor, ¿qué quieres que haga? Que toque el piano. Señor, ¿quieres que toque la batería? Ya voy para la batería. ¿Quieres que toque el bajo? ¿Quieres que dance? ¿Quieres que recoja la ofrenda? ¿Quieres que predique a los niños? ¿Quieres que traduzca ya? ¿Quieres? Quiero que me obedezcas. A veces el Señor te va a decir quieto, y usted está que se mueve y llamas al Señor y le dice de todo, y el Señor dice quieto. A veces usted quiere hacer mil cosas y Dios dice quieto. Como usted es tan bohemio, le gusta andar de estado en estado en Estados Unidos. Por cierto, son 52 estados, ¿oyó? Y Dios le dice, es hora de echar raíces, te quedas aquí. Este Señor, ¿qué te está pidiendo hoy el Señor? Cierre sus ojos, por favor. Allí en los que están en casa, ¿qué te está pidiendo el Señor? Amada iglesia, ¿qué te está pidiendo? ¿Qué te está pidiendo el Señor? Que dejes la rebeldía. Cada domingo la misma crisis. Cada lunes la misma crisis. Se llama rebeldía pasiva. Hay dos rebeldías, la activa y la pasiva. La activa vas contra Dios de frente. La pasiva le incomodas la vida a otra persona. La pasiva vuelve difícil los procesos. Amados, hoy renuncia a la rebeldía. Dile, Señor, yo renuncio al espíritu de rebeldía y me someto a ti. Y en el poderoso nombre de Jesús oramos por todos los que nos ven en las diferentes naciones. Y le pido al precioso Espíritu Santo que los sane y los posicione y los ubique en la obediencia, en el nombre de Jesús. Amén. A todos los que nos ven en las redes sociales, un abrazo, un beso, mil bendiciones.